Hola a todos, sean bienvenidos a esta edición especial de podcast de cuarentena. Mi nombre es Jorge, me dicen Coque, y estoy junto a mi amigo, remoto y hermano en la fe, David Cisterna. ¿Cómo estáis, David?
Amigo online, bien viejo. Sí. Aquí estamos encerrados, en cuarentena. Bueno, reflexionando, pensando en todo lo que está pasando también, que es también el motivo de esta instancia que tenemos. Así que, esperando nomás que a los que puedan escuchar esta pequeña grabación también puedan sentirse gratos, puedan sacar provecho también de lo que hoy se hable, que creo que va a ser muy útil, de verdad, porque queremos hablar acerca de, bueno, ya que estamos en casa, ¿cómo aprovechamos nuestro tiempo, cierto, Coque?
Qué difícil pregunta.
Complicado,
Porque parece que tuvimos mucho tiempo libre, pero en realidad se pueden hacer muchas cosas.
Sí, hay gente que no está acostumbrada a estar en su casa, están
No.
siempre fuera, así que es todo un desafío estar en su casa, al lado de sus familiares, puede conocerlos, puede preguntarles cómo se llaman. Y
sí, la gente también hace cosas que de repente cuesta relacionarnos entre nosotros mismos, a pesar de que íbamos a la misma casa.
Sí. Así que es todo un desafío, el desafío del Señor hacia nosotros para interactuar con nuestra gente. Voy a hacer el primer rema de la mañana, o sea, de la tarde. Son las 7 de la tarde. Ah, ¿qué se te ocurre, Coque? ¿Cómo podríamos aprovechar nuestro tiempito? ¿Tienes
Uf.
algunos tips que nos puedas dar? Yo igual voy a tirar algunos tips que creo que puedan servir a los que
Bueno,
no
puede
dejan.
ser grabar un podcast.
Claro.
Grabar un podcast es entretenido, se pasa bien porque más que una instancia de predicación o algo así, más como una conversación, algo más espontáneo. Y lo otro que igual durante todo este tiempo de cautiverio, por decirlo de alguna forma, me planteé la idea de escribir algo.
Ya.
Debo admitir que estoy esperando, estoy ahí en el habemos, porque no sé, hay tantas cosas que se vienen a la mente o no puedo aterrizar todavía las ideas. Yo creo que eso es lo que me ha costado. Pero me gustaría aprovechar mi tiempo y empezar a escribir algo. No estoy hablando de un libro, sino que puede ser una entrada, así, una especie de blog o
Un
foro.
artículo, claro.
Exacto, algo más,
Sería bueno.
Más académico, no tan pensando en un sermón. Eso. Leyendo también, realmente.
Yo igual estaba
Los libros
aprovechando
que
de terminar.
Sí, eso te iba a preguntar, de hecho, tú, ¿qué has estado haciendo?
Sí, aprovechando de terminar algunos libritos que tengo por aquí. Y bueno, mi temática por ahora es historia de la iglesia, entender cómo estaba la iglesia en la Edad Medieval. Un muy gran tema, muy amplio tema.
Es complicado también.
Es complicado, pero está entretenido. Hay muchas cosas prácticas que se pueden sacar. Porque algunos pensarán que de repente leer estas cosas es vivir en la abstracción, pero en realidad creo que tú compartes lo mismo. La idea de poder leer estas cosas y entenderlas es para poder aterrizarlas a nuestra realidad, para poder aplicarlas también en nuestro día a día. Y en nuestra vida cristiana, creo que tiene mucho que ver con eso.
Es genial eso, porque me acuerdo, por ejemplo, que cada episodio de la historia de la iglesia, pues igual se repite en estos tiempos. Quizás este mismo tema de las cuarentenas, producto también de las plagas, también tiene algo que decir la historia de la iglesia en ese entonces. Entonces igual hay cosas muy aplicables, yo creo también.
Sí, es cierto. Hay cosas muy aplicables porque, bueno, si bien en momentos no hubieron pestes como tal, la iglesia sí tuvo que, por decirlo de alguna forma, estar en cuarentena, ocultarse. Y ellos también tenían sus cositas, también se organizaban de ciertas formas. Y obviamente la devoción que ellos sentían nunca, nunca se detuvo, nunca paró, a pesar de la persecución, a pesar de la oposición. Ellos siguieron teniendo la fe bien firme. Una cosa interesante, porque ellos no tenían música, no tenían motivadores, ¿me entiendes? Sino que la fe que tenían ellos simplemente los motivaba a seguir. Una lección muy grande para nosotros hoy en día.
Sí, yo creo que también no tenían internet ni las distracciones que podemos tener nosotros hoy en día y había que darse el tiempo a hacer algo. Oye, ¿y no has pensado otra cosa además de la lectura? ¿Querías enfocar en escribir algo? No
Sí,
sé.
cómo escribir, sí, pero lo tengo todavía en stand-by. No sé cómo hacerlo. Es que tengo muchos temas que me gustaría hablar, tanto tema, hay tanto tema bonito. Pero esa es como esa mi lucha personal, por ahora. Por mientras ordenaré mis pensamientos. Bueno, avanzaré el tema que quiero porque aprovechando el tiempito. De verdad que da gusto tener ese tiempito para avanzar cositas.
Excelente.
Pero
Oye, y
bueno.
además de historia de la iglesia, ¿estáis con algo más?
Por el momento no, solo con eso, porque me ocupa mucho tiempo. Estoy con dos libros en realidad avanzando el tema, con uno de Justo
¿Ya? ¿Por
González
qué? Ajá.
y con otro que es de un autor de apellido Saranyana y otro de apellido Yanes. Bueno, el libro es de ellos dos, porque así me voy ordenando. Un libro me ayuda como que me da los lineamientos que debo seguir y el otro me ayuda a profundizar las ideas. Está entretenido, si no puedo negarlo. Para otros
Wow.
puede ser latero, pero de verdad que es divertido.
Claro, wow, eso de estudiar así a dos libros es bien propio de alguien dedicado al tema del estudio. Obviamente eso le gusta, ¿no?
Ay, qué gusto.
Además, a mí me da risa ver tus libritos, siempre están llenos de notas, de rayitas, de subrayados, ideas.
Tienen
Muy
mucho.
interesante.
Ordenarse,
Sí.
ordenar la cabeza de tanta cuestión.
No, y tú haces después, pues tú haces bosquejos.
Sí, bosquejos, cuadraditos, rayitas. Ayuda mucho.
Sí, yo creo que esas son ayudas que también ir aprendiendo a poquito a ir ocupando cuando uno lee. Una vez leía, por ejemplo, sobre que hay como dos tipos de personas, pues están los que ocupan los libros como en realidad una fuente de conocimiento y que la gente los raya, los subraya, los
Claro.
destaca. No sé, recorta, no sé hasta qué punto se puede llegar. Y está el grupo de personas que en realidad los libros son como una reliquia, como un conocimiento arcano, ahí que está contenido dentro del libro y que por tanto no se puede ensuciar ni manchar. De
Sí.
hecho, es más, he visto gente que hasta tiene mucho cuidado cuando lo lee, por ejemplo, de no doblar las tapas,
Tiene social.
de ensuciarlo, menos rayarlo, obviamente. Porque la idea es mantener el libro así, tal cual como te llegó a ti.
Hay esa paranoia entre los lectores. Pero es claro,
Sí,
por un
local,
cariño,
de todo un poco.
y eso, viejo, por lo menos esa es mi forma de ir aprovechando este tiempo y también no solamente con el tema de las lecturas, sino que pensando, como les mencionaba al comienzo, en lo que está pasando. Me he cuestionado realmente cuál es mi lugar en medio de este tiempo. Y creo que en el fondo es como un llamado de parte del Señor a todos nosotros a entender cuál es nuestro lugar, cómo estamos actuando, qué es lo que estamos sacando o qué es lo que estamos interpretando de este tiempo que en realidad Chile está viviendo, que ya lo comenzamos a sentir en noviembre, ya lo comenzamos
Sí.
en marzo. Eso igual, viejo, lo he estado masticando. Ha sido parte de mis momentos de flojera.
Cuando no estás leyendo, claro.
Claro, no estoy leyendo. Estaba pensando en eso. Entonces, igual, cómo aprovechar el tiempo en mirar este tema, en mirar esto que está pasando. Bueno, la iglesia también se está uniendo. Estamos ahí, todos interconectados por internet. Pero, claro. Igual late la pregunta de, chuta, ¿podemos hacer más? ¿O quizá podemos hacer algo distinto? Quizá estar encerrados ahí en las casas como ya lo estamos muchos, sea el momento para encontrarnos más con nuestras lecturas, quizá no con un libro como tal de historia de la iglesia, pero sí con la Biblia. De aprender a tener un momento de devocional con el Señor, no sé, quizá igual sea la instancia para aprender. ¿Cómo aprovechar nuestro tiempo, digo yo? Ya que no es como un tiempo de vacaciones, sino que de verdad que es un tiempo complicado. Estamos encerrados porque la situación lo amerita. Entonces, sería bueno preguntarnos cómo lo vamos a aprovechar, qué vamos a hacer.
Sí, es cierto. Se puede sacar mucho a partir de solamente esa pregunta. Para tratar ir entendiendo cómo de verdad sacarle provecho a esto en el sentido también espiritual, digamos, cómo nos vamos relacionando con Dios. Como tú decías, no necesariamente leer un libro significa algo bueno, así como ah, aproveché mi tiempo leyendo, sino que también la misma escritura, estudiarla.
Claro,
Ahora ya
no hay excusa.
muchos están subiendo sus predicaciones, o sea, a internet, hay mucho, no hay excusas para poder decir la verdad, no tengo tiempo, pero no tuve los recursos ni las herramientas para aprender algo. Que igual es la finalidad de este podcast, es poder entregar algunos datitos, algunos truquillos
Claro.
sobre cosas, ¿o no?
¿Qué hacer en casa en cuarentena?
Exacto.
Los 5 pasos para...
Para hacer en cuarentena, claro. De hecho, y con David estábamos pensando una cosa, ¿qué cosa le podríamos enseñar o decir a los hermanos o recomendar? Y lo que se nos vino a la mente fue, oye, bueno, hablando de libros, ¿por qué tampoco nos recomendamos algunos libros para leer en cuarentena?
Wow,
No cualquier libro, no cualquier libro, obviamente,
el libro es
no
mortal.
vamos a hacer
No, hermano,
un papelucho, claro, un libro burbuja, sino que algo que usted lo pueda edificar, libros cortos. Y no creo que no vamos a recomendar así nada más tan complejo. La idea es poder que se entusiasme a través de la lectura. Porque a veces leer algo muy largo llega un momento en que uno se agota ya del tema. Entonces, algo cortito, preciso, a veces da más gustito y queda con más ganas.
Exacto.
¿Te gustaría partir a ti dando una recomendación de algo? ¿Tienes algo por ahí o no?
Mira, sí
Me
tengo algo.
imagino, si tienes
Tengo algo.
algún libro, tendrás algo.
Hay un autor que yo encuentro que es muy bueno y es muy sencillo también de leer, que es John Stott. John Stott es un pastor sencillo de leer, no deja de ser profundo y las temáticas que toca le sirven a todos. De hecho, en Instagram respondí ahí una pregunta de alguien y recomendó un libro que se llamaba Cristianismo Básico. Es un libro grande, es grande, pero es muy sencillo de leer. No es aburrido, porque John Stott toca no solamente un aspecto bíblico, sino que también se enfoca en tocar una realidad, que es ahí donde justamente como cristianos fallamos. Que tocamos el cielo, por decirlo así, entendiendo a Dios, entendiendo lo que Él hace, pero nos cuesta mucho aterrizar eso a la realidad, al entorno de nuestro trabajo, al entorno de nuestra familia. Cuesta mucho. Entonces, John Stott, a mi opinión, ayuda mucho a aterrizar las cosas. Y tiene un libro, que lo tengo aquí en mi mano, que se llama Desafíos del Liderazgo Cristiano. Es un libro pequeñito. Tiene, si es que tiene 100 páginas, 110 páginas, y aborda temáticas como por ejemplo el desánimo, el estancamiento, el trabajar con las relaciones personales, y da tips muy prácticos. Habla acerca de la ansiedad, comienza a hablar
Ah.
también acerca de mismos ejemplos bíblicos y los aterriza. O sea, si va a hablar de desánimo, va a tomar una historia bíblica como tal, un personaje, una cita, y la va a aplicar en terreno. Entonces es muy sencillo de entender por eso. Ese es uno de los libritos que recomiendo, de verdad. ¿Y el otro?
Ya, recomendaré uno yo también, pues, ¿no?
Sí, dale tú. Si no, voy a estar yo todo el
Ya,
rato
vamos uno y uno. Pero vamos uno y uno.
dale.
No, interesante. El David siempre me habla de John Stott y yo por lo menos nunca he leído John Stott. Creo que estoy al debe. Mi
Con Jonathan,
cristianismo está en
lo ves.
crisis. Sí. Y no, no me cuesta todavía. No lo he podido leer. Pero voy a hacerme el tiempo. Yo por lo menos, por mi parte, quería recomendar un libro de C.S. Lewis. O Lewis. Un libro corto y que me gusta mucho. Lo leí en una etapa muy importante de mi vida y que me ayudó bastante a replantearme muchas cosas también. Que el libro es Una pena en observación. Es un, digamos, es un libro muy personal de Lewis,
Pero muy misterioso.
donde relata especialmente lo que ocurrió cuando falleció su esposa. Y él se encontraba en momentos muy complejos y que eso lo llevó a este libro, en realidad, lo hizo reflexionar Yo digo este libro, pero en realidad le escribió un diario, lo escribió en un diario. Su diario lo llevó a replantearse cómo estaba viviendo la pérdida de su esposa y lo ayudó a orientarse al camino en que realmente él tenía que estar. ¿Por qué me gusta? Porque tiene cuatro capítulos y en el primer capítulo obviamente parte como enojado con Dios por el hecho de que Dios me quitaste a mi esposa y bla, 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 bla. Pero más adelante, a medida que continúan los capítulos, él se empieza a replantear la idea, la imagen que ella tiene que él tiene de su esposa, para después al final darse cuenta que terminar hablando y reconociendo que Dios no puede ser semejante a nuestros ideales, a lo que nosotros creemos de Dios. En pocas palabras, no podemos hacernos un Dios a imagen nuestra. Me gusta mucho este libro, es muy corto, es rápido de leer. No es como leo otro libro de Lewis, especialmente pasa con las traducciones en español, encuentro yo, que ocupan. Hay palabras del castellano muy antiguas todavía.
Sí, es cierto.
Me pasó con este libro que sí hay el momento en que hay secciones donde hay palabras antiguas o que se utilizan poco en estos tiempos, pero yo las anotaba, las tengo subrayadas y las tengo escritas con definición porque me gustaban. El concepto quizá va un poco más allá simplemente de ocupar un sinónimo. Es bien interesante. Así que esa es mi recomendación, por lo menos, de C.S. Lewis, Una pena en
Muy
observación.
buen autor, Luis. Muy buen autor. Oh. De verdad, es muy bueno.
Sí, lo.
Y por si acaso,
Es como.
para
Ya.
las que no cachen, quizás el mismo Luis es el autor de las Crónicas de Narnia. Así que ya lo tienen
Oh,
como una
sí.
referencia. Así. Ah, el autor de las Crónicas de Narnia tiene escritos cristianos muy buenos. Yo le considero un apologista del siglo pasado muy bueno. Muy bueno.
De los más grandes pensadores, claro, de hecho.
Sí, es verdad.
No, es seco, seco el man.
El men.
¿Qué otra cosa recomendarías tú? Te corté de nada.
Sí, no, pero está bien. También es un libro de esto, pero se llama ¿Por qué soy cristiano? Oh, como, oh, ¿por qué soy cristiano? Oh, el título lo dice todo. No, pero en realidad, como les comento, esto no se va por las nubes. No es un autor abstracto, sino que es muy aterrizado. Y lo que él hace en este libro no es un. No es un debate académico, tampoco es una respuesta a cierto autor que también escribió un libro semejante, como es Bertrand Russell, que él no era cristiano, era un filósofo, y él escribió un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Entonces, Stott lo que hace es escribir este, no como en respuesta a Russell, sino que reflexionando también a partir de ese escrito, pero dando una visión sencilla del por qué él es cristiano. Y de verdad que tienen que leerlo, porque toma la visión bíblica y a través de la visión bíblica él va respondiendo por qué él es cristiano. O sea, desde el momento de su conversión, él parte hablando y comienza a argumentar de alguna forma, pero siempre de una visión bíblica del por qué él es cristiano, de cómo Dios se le revela, de la manera en cómo Dios se reveló a los hombres en la Biblia, a hombres en la historia también, y va avanzando poco a poco. En otras palabras, el libro lo que hace es mostrar cómo Cristo se acerca a ti de una manera muy aterrizada. Oh, es que me gusta decir esa frase, porque no te deja con dudas, no te deja con dudas cuando lo lees. Tú lo lees y entiendes qué es lo que trata de decir, y argumentando por qué es cristiano. Pues no quiero, no sé qué más decir de esto. Tienen que leerlo. De verdad, tienen que leerlo.
Me siento en deuda con esto.
Tiene varios libros pequeños, ¿eh? Eso es lo bacán que tiene este autor, que no escribe grandes libros, aunque sí los tiene, pero tiene muchos libros pequeños para regalar, para leer. De hecho, ese libro que les mencioné al comienzo, uno se lo puede leer una tarde, porque es muy sencillito de leer, rápido. Y es reflexivo. O sea, de verdad uno termina cuestionándose su propia fe o la manera en cómo vive su propia fe y se termina desafiando a sí mismo a vivirlo de una manera un poco más humana. Porque al final el cristianismo que nosotros profesamos tener significa que tenemos que aprender a ser más humanos. Pareciera contradictorio. Pareciera que lo que necesitamos es ser
Claro.
más espirituales, más en las nubes, pero en realidad lo que Cristo viene a hacer centrarnos más en lo que debemos ser. O sea, a Cristo se le conoce como el postrer Adán, como el Adán que debió ser. O sea, lo que no fue Adán, lo fue Cristo. Y Cristo lo que tiene que hacer es bajar desde las nubes, hacerse hombre, hacerse siervo. No sé si me entiendo, así como pum, 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 aterrizando
Sí,
lo que
sí.
Él es. Y se hace igual a nosotros para enseñarnos cómo nosotros debemos ser, por decirlo así. Entonces es lo que esto, creo yo, a mi opinión, hace. Hace que el cristiano sea un poco más aterrizado en su forma de vivir, que entienda que lo que él hace, que lo que él dice, que lo que él mira, no solamente afecta a una atmósfera espiritual, sino que también a una atmósfera humana. Y tan cercana como nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra iglesia local, nuestros hermanos. Muy buen autor. Eso, hermano.
Genial, sí, de hecho, como lo presentas, se ve muy atractivo. Me encantaría echar un día una mirada a Stott. Yo también tengo una recomendación más, que es un libro de A.W. Tozer.
Oh, qué autor, muy bueno.
Sí, y el libro especialmente es El conocimiento del Dios Santo. Lo genial de Tozer es que él no es complejo de leer. Y yo creo que esta temática que es como tan importante, porque él particularmente detalla en realidad los aspectos o cada atributo de Dios. Él tiene una frase que dice que él va desde la infinitud de Dios hasta el amor. Es decir, pasa, digamos, desde lo que para nosotros casi imperceptible hasta el amor. Con la finalidad en realidad de ayudarnos a replantear el concepto de Dios y el cristianismo que tenemos, porque yo creo que también va mucho a lo que es la realidad de hoy en día, donde, no sé, creemos, hablamos de un Dios malo, un Dios cruel, castigador, por el hecho, no sé, o leemos el Antiguo Testamento y hacemos una diferencia con el Dios del Nuevo Testamento. Creo que es una situación que ya se ha repetido en otras ocasiones. Y lo que él nos plantea más que nada es un viaje a través de los atributos de Dios de una manera muy reflexiva, de muy fácil lectura. Si bien son conceptos o son teológicos como tal, hablar de la eternidad de Dios y llegando hasta el amor de Dios, él lo aborda de una mirada mucho más pastoral, una mirada mucho más reflexiva, que nos lleva a replantear, como les decía, la manera en que también vamos a ir comprendiendo a Dios en cada uno de sus atributos, de su amor, de su misericordia, de su eternidad, de infinitud, de su poder y todo lo que significa. Hay mucho que poder decir acerca de todo. O sea, de hecho, con David hablábamos antes de él y no sabíamos cuál de todos escoger porque son hartos los que se pueden nombrar de él. Pero yo, como libro, digamos, preciso y de estudio, sería bueno partir por esto porque también tenemos un acercamiento a la teología propiamente tal, que es conocimiento de Dios.
Bueno, mira, tengo una cita de Tozer, ¿la puedo decir?
Sí,
Así
tú.
como terminando con Tozer, es que Tozer es muy buen autor, si es cierto. Yo tengo un libro de
Sí,
él
muy
que
bueno.
se llama Fe Auténtica. Y él dice esto, mira, en la sección de eso que se llama Cristiandad. Qué bacán. Dice, celebramos montones de reuniones religiosas, pero solo una vez entre muchísimas, Dios está con nosotros. Yo estaría dispuesto a caminar con el barro hasta las rodillas para llegar a un grupo en el que nadie se jactase de nada, en el que solo Dios estuviera presente. La iglesia primitiva oraba hablando con Dios. Cuando cantaban, hablaban con Dios y cantaban acerca de Él. Hoy en día tenemos programación, horrible, odiosa palabra, programación, pero Dios está ausente. Qué bueno. Está intentando acercarse a eso que llamamos un espíritu cristiano, entonces toma como ejemplo la iglesia primitiva y la contrasta con lo que él ve también en su tiempo. Entonces, no, a Tozer, de hecho, se le considera un profeta. A Tozer, cualquiera que le pregunten, no, el tipo fue un profeta, porque dijo que
Un
hoy en
profeta.
día se están viendo y le atinó muy bien en su mirada que él tiene de que tenía, que murió, está muerto, que tenía de la fe. Estos viejitos tenían un alcance muy potente en su visión de la fe. Stouzer, Wilkerson, Ravenhill, y entre otros más que ya están con el Señor, los finados.
Genial.
Yes, hermano.
¿Alguna otra recomendación? ¿O te queda? ¿O era la última la de
Sí,
Towser
era
que
la
dimos?
última. Pero ya lo dijiste todo con Towser, así que
Sí.
nada
No,
más que agregar.
no tengo más que decir.
Ahora,
Nada más que.
quizá llevándolo para otro tema, tomando estos autores que,
Ajá.
como comentaba, aterrizan harto, aterrizan mucho a lo que somos como humanos, como personas. Entonces,
Me parece muy bien eso.
creo igual, hermano, que debiéramos preguntarnos de nuestra responsabilidad como cristiano, ciudadano, hoy en día, porque como que se divide esta cosa, como que el ciudadano es distinto del cristiano, y el cristiano termina siendo algo
Wow.
diferente del ciudadano, siendo que son lo mismo, son iguales. O sea, yo como cristiano soy un ciudadano, no está dividido el tema. Y bueno, entrando a ese punto, me gustaría, hermano, que comentemos acerca de nuestra responsabilidad en este tiempo. Porque al final creo que si bien tenemos una responsabilidad para orar, ¿cierto? Para estar en contacto con nuestros hermanos, como ciudadanos, ¿qué responsabilidad tenemos hoy en día? Ya que se ha visto, y oh, ya sé que tú lo viste, ¿cierto? Todos lo vimos. Lo que se habló hoy, acá en Osorno, una iglesia hizo culto, se contagió mucho más el tema del COVID-19 y fuimos criticados. Fuimos bastante criticados por eso. De hecho, un amigo me llamó, me
Sí.
dijo: "Oye, ¿andáis tú haciendo culto?" Obviamente le dijo en talla, pero claro, hay una responsabilidad, aunque no hayamos sido nosotros, ¿cachai? Pero el mundo evangélico hizo un culto en un periodo que no debía ser culto. Entonces, claro, necesitamos un llamado de atención hacia nosotros mismos para actuar con cautela, con cuidado. Y eso, hermano, no sé qué opinas tú. Los quemamos la hoguera, ¿no?
Sí, no, es un tema. Sí, a mí igual me pasó lo mismo cuando supe la noticia de que había una iglesia acá en Osorno que, wow, que hicieron haciendo culto en este momento en que de verdad ya es que es una cuestión, no es
Algo
menor,
bastante.
tampoco es algo conspiranoico donde uno diga, no, en realidad esto no pasa, no está pasando. Algo muy real, hay gente que está. Y gente muy cercana a mí, de mi familia, por ejemplo, allá en el norte, en la zona centro-sur en realidad, pero para Osorno es el norte de
Sí.
Chile, que ya están infectados. Hoy día también me enteraba de otras noticias también de familiares, entonces algo muy cercano que está muy cerca de uno. Y por la responsabilidad de muchos, también va a pasar de que. O sea, no nos podemos responder. No podemos responsabilizar a los cristianos por esto, primero yo creo, a decir ya la culpa es de los evangélicos en realidad. No, sino que yo creo que va más que nada porque hay gente que no ha querido de verdad asumir esto como una carga real. Yo no dudo del poder de Dios y que Él puede
Claro.
sanar y que puede, Él tiene el control de todo esto, pero también como ciudadanos y cristianos tenemos este rol de no separarnos del mundo, de obedecer a las normas y leyes que el gobierno dice para esto. Imagínate que tenemos que llegar a la instancia de una cuarentena total.
Sí.
Podríamos haber evitado muchas cosas quizás si es que desde mucho antes se hubiese seguido las cosas al pie de la letra. Era cosa de ir a darse una vuelta en los supermercados y estaba todo agotado, los pasillos algunos
Ya no hay
estaban
harina.
vacíos, la gente llevaba acá. Llevaban carros de un solo producto, no sé, llegaban no sé cuántos cosos del
Confort,
Lysol,
papel higiénico, dos carros.
Ford, lleno, 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 de verdad, cero conciencia. Hay una absoluta, un egoísmo así, como tan, no, esto es todo para mí. Escuchaba también otro, por ejemplo, en Santiago. Gente que veían a personas que estaban sacando, llenando un carro de puro cloro o de confort, de papel higiénico, Y la gente les decía, oye, ¿podrías compartirme de lo que tú tienes? Y la gente le respondía, no, no, no,
Ahí.
no, no, esto es para mí. O sea, no puedo dejar a mi familia de lado. Y este de verdad es un tema que ya no es un tema que. O sea, si fuese una persecución cristiana, de verdad en ese caso estaría dirigido solo a los cristianos, creo yo. Pero esto está pasando algo que está involucra al mundo entero. Entonces, comportémonos como gente prudente. Y no andemos dando jugo.
Sí, es el momento como para aprender a pensar en el otro igual, que el otro no necesariamente debe ser cristiano, que es como a veces se confunde. Por ejemplo, cuando Jesús habla del buen samaritano, puntualmente lo que Jesús está haciendo es diciéndole a las personas, mira, el que está a tu lado, el que no piensa igual a ti, el que te cae mal, esa persona que en realidad quizás no es de tu etnia, no es de tu estatus social, ese es tu prójimo, ¿cachai? No necesariamente el judío más devoto, no, 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 sino que aquel que quizá es el menos indicado, como el samaritano, ese es tu prójimo. Entonces, igual es como la instancia para aprender a ser un poco más misericordiosos. Ahora,
Claro, a comportarnos como
claro,
cristianos, como dices tú.
suponiendo que el que se haya llevado los dos carros de papel higiénico haya sido un cristiano. En el peor
En
de
el
los
peor de los
casos.
casos.
Claro, atender a que es el momento de actuar como lo que predicamos también. A veces predicamos tanto y en la práctica hacemos tan poco y ahí creo que nos envolvemos a todos porque todos caemos en esto, de que no damos el ancho en lo que predicamos o decimos. Pero si el Señor permitió que esta instancia se dé, actuemos con la responsabilidad, aunque nos cueste, pero aprender que somos ciudadanos, somos cristianos, pero hay leyes que acatar,
Exacto.
ya seguir una cuarentena total, cuidar también con el tema de la desinformación, informarnos bien. Yo le contaba,
Oh, es
oh,
un
le contaba a
tema.
Coque que cuando empezó todo esto, yo había leído, supuestamente de buena fuente, porque era una página que confiaba, que había muerto una mujer de 29 años por coronavirus y nunca fue, po. Nunca fue la muerte. Entonces, cuidarse de todas esas cosas, de las cadenas de WhatsApp, por favor.
Oh, qué
Por
terrible eso.
favor.
Qué terrible. La tía del grupo de la familia
Sí.
que manda cadenas y violín y cosas de
Clases
ese
de violín.
tipo. Sí, más que en realidad uno tranquilizarlo, eso genera más ansiedad en
Sí,
algunas
cierto.
personas. Incluso como cristiano, hermano, comparte el amor de Cristo, mejor en ese caso. Es verdad, lo que decía David también sobre nuestro rol, no emanciparnos del Estado, no estamos separados de lo que estamos viviendo como país, sino que estamos inmersos en esto. Dios nos colocó aquí, hagamos justicia de acuerdo también a lo que las leyes dicen y vivamos confiados en que Dios es el sostén, el soberano sobre todas las cosas. Le contaba hace unos días a David igual, que habían iglesias que se estaban organizando, hacían cuadrillas para desinfectar algunas casas, hogares de ancianos, de gente que no podía salir de sus casas para ir a comprar, y ellos iban y hacían las compras por ellos. Se estaban manifestando como cristianos hasta ante la comunidad. Y eso yo creo que es un papel que estamos muy al debe, porque como hablabas de aprender al prójimo, claro, pero nosotros, entre nosotros mismos, entre cristianos, si bien algunos se odian y todo,
Claro.
pero nosotros mismos a veces somos los que estamos encargados de no expandirnos hacia afuera. Creemos que ser cristiano simplemente con los hermanos de la iglesia y en la iglesia. Pero ¿qué pasa con tus vecinos, con tu comunidad donde tú vives? También hay que desarrollar un rol, un papel importante. O sea, que te vean tranquilo a ti, de que vean que en realidad no estás, bueno, así desesperado, te imaginas, y tú sales gritando en la tarde, así, ah, se acabó el papel higiénico. No, vos tienes que mantener la calma, demostrarle en realidad tu vida de cristiano debe ser también en la iglesia y fuera de la iglesia.
Jesús también habla de ese mismo tema cuando dice, si ustedes aman al que los ama, no es tanto mérito, no hay mucho mérito en eso. Pero si amas al que es tu enemigo, si amas al que es diferente a ti, Es diferente, es distinto el tema. Estás expresando.
Ahí está el verdadero dilema.
Así que, bueno, es un buen llamado de atención hacia nosotros mismos en este tiempo que está recién empezando, porque se supone que estamos todo abril encerrados. Entonces, estamos recién entrando a abril. Y para algunos también va a ser tema de despido. Hay trabajos que ya no se van a. Negocios en realidad que ya no se van a levantar. Entonces, estamos recién entrando en este tema que quizás se torne un poco más fuerte de aquí a mediados de abril. Entonces, ¿qué mejor que desde ya prepararnos mentalmente? Prepararnos también en nuestras casas. Preparar nuestro corazón, nuestra forma de actuar. Que el Señor requiere eso. Requiere que tengamos una responsabilidad. Entonces, Coquiño,
Sí, muy cierto. Sí, dime.
creo que esto es lo que tenemos, ¿cierto? Por ahora. La comenta.
Esto es lo que tenemos para ahora.
Bueno, vamos a entrar despidiendo.
¿Algo más que algo más que agregar? Yo, la verdad, por lo menos quedé bien satisfecho
No,
con lo que se habló.
sí.
Bien a gusto.
Creo que se ha dicho más o menos lo que queríamos compartir, igual, queríamos mencionar e invitar a la iglesia. A los que estén escuchando y a los que no son iglesia, que quizás no están participando, que nos unamos en este tiempo, que haya una unidad, que haya un refugio entre nosotros también. Tenemos que aferrarnos del Señor, tenemos que creer y estar tranquilos de que al final Él está en control de todo. Y bueno, actuar con responsabilidad, aprovechar nuestro tiempo. Si pueden, léanse un librito. Si no, léanse la Biblia, por favor. Por el amor de Dios, por lo que más quieran, léanse por último una carta de Pablo. Les va a ser bien, les va a servir.
Abdías,
Claro.
Judas,
Apocalipsis. No, Apocalipsis.
Jesucristo.
Apocalipsis, léanlo en grupo, hermano. Léanlo con alguien más porque si no se van a ahogar.
Sí,
Me despido.
vamos entonces.
Me despido, Tico, que estamos en contacto.
Gracias, igual me despido. Que estén muy bien.
Igual.
Saludo a todos y nos veremos en
Sí,
un
pues,
próximo
obviamente.
podcast, ¿o no?
Corresponde.
¿Me van a seguir
Obvio, de todas
invitando?
formas. Hermano.
Ya, nos vemos.